Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR. Llamada entrante.
Desde hace una semana ha estallado el conflicto en la región separatista de Nagorno-Karabaj, un territorio que la comunidad internacional reconoce actualmente a Azerbaiyán, pero que tiene una población de mayoría de origen armenio. El domingo pasado fue que se realizó un despliegue militar en la zona, según se explicó desde el gobierno azerí, como una respuesta a bombardeos armenios, y en esta semana de conflicto ya se han fallecido más de 100 personas. Para conversar un poco acerca de este conflicto internacional, es que estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Cerubián, estudiante avanzado de la licenciatura en Ciencia Política de nuestra Universidad de la República. Rodrigo, bienvenido a Comunidad UDELAR.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por estos minutos para la radio de la universidad. Queríamos arrancar consultándote acerca de, bueno, obviamente el contexto de este conflicto internacional que tuvo hace una semana la gota que derramó el vaso, ¿se le puede llamar así?
Sí, en realidad creo que lo que viene pasando hace ya muchos años es que se está esperando, digamos, cuál va a ser esa gota que derrame el vaso. Este conflicto que tiene muchísimos años de historia, muchas décadas, que había tenido un punto cúlmine, si se quiere, en la guerra que se extendió hasta 1994, desde 1988 más o menos, y con mayor intensidad.
A ver si te perdimos ahí.
Luego de que cae la Unión del Fuego, en el que...
Sí, se te había entrecortado, Rodrigo. Sí, lo último que estabas comentando no se te había escuchado.
A ver, voy de nuevo entonces.
Sí.
Que básicamente este conflicto que tiene muchas décadas arriba, que había tenido su punto máximo con la guerra que se había producido en Nagorno-Karabaj desde el 88, pero sobre todo a partir de la disolución de la Unión Soviética hacia fines de 1991 y hasta 1994, que había culminado con un alto al fuego, si se quiere, transitorio, que congelaba la situación y que dejaba a las fuerzas armenias a cargo del control de toda la zona. Y desde ese momento esa situación congelada había dado lugar a millones y muchas múltiples violaciones a esa tregua. En 2016, de hecho, hubo una guerra que duró 4 días con más de 300 muertes. Es decir, es un conflicto que se viene gestando hace mucho tiempo, donde la mediación internacional no ha dado sus frutos para ninguna de las partes. Digamos, las soluciones que están arriba de la mesa son satisfactorias. Y bueno, y realmente esta escalada se da este año. Ya en julio había habido diversos enfrentamientos a lo largo de toda la frontera y ahora necesariamente se ha dado, digamos, sí, esa gota que derrama el vaso y que produce este enfrentamiento que si bien se da ahora, se viene gestando hace bastante tiempo.
Claro, porque vos señalabas que a finales de los 80 se dio un conflicto bélico muy importante, y ahí es cuando quedó instalado el estado de situación actual, que es un territorio que formalmente pertenece a Azerbaiyán, pero que está controlado como república separatista por parte de Armenia y con mayoría de población armenia.
Exactamente, exactamente. De hecho, este territorio había quedado bajo control de Azerbaiyán luego de que se crea la Unión Soviética en la década del 20, donde, bueno, luego de un momento de fronteras un poco difusas a la caída del Imperio Ruso y en el proceso de formación de la Unión Soviética, como producto de un acuerdo entre Turquía y entre Kemal Atatürk, en verdad, y luego Rusia con Lenin a la cabeza, se habían fijado estas fronteras donde la zona de Nagorno-Karabaj, que estaba poblada mayormente por armenios, quedaba bajo el control de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Esto, durante todo el periodo de la Unión Soviética, se había mantenido de esta forma, también bajo un gobierno central que no permitía que este conflicto saliera, como emergiera, y el proceso de disolución de la Unión Soviética justamente se abrió esta ventana para que se produjera un conflicto y la población armenia de la zona peleara, digamos, por por lograr la independencia y lograr su unificación con Armenia, y no pertenecer al nuevo estado de Azerbaiyán que nacía, digamos, en ese momento.
Ahora también hay un trasfondo religioso, ¿no? Entre un país católico como es Armenia y un país musulmán como Azerbaiyán.
Sí, sin duda. El conflicto étnico tiene múltiples raíces. Hay muchas diferencias entre uh-huh. los armenios y los azeríes. Son pueblos que han estado por siglos en conflicto, que han tenido justamente este tipo de conflictos territoriales a lo largo de la historia, que son pueblos que tienen, si se quiere, una cierta enemistad en ese sentido, y que se diferencian por múltiples motivos. Uno de ellos, sin duda, el religioso. Los armenios, la población armenia es, en su enorme mayoría, pertenece a la Iglesia Ortodoxa Armenia, que es como la religión fuerte en la zona, que son cristianos, y la población azerí es musulmana en su mayoría, y eso también intensifica, si se quiere, los conflictos que hay, reduce las posibilidades de entendimiento entre las poblaciones también.
Claro, y ¿cuál es el vínculo, digamos, para poner también en contexto, entre Azerbaiyán con Turquía, que, bueno, sabemos que, digamos, fue el país responsable del genocidio armenio hace más de 100 años y que nunca, además, fue reconocido oficialmente, a pesar de que otros países de la comunidad internacional sí lo han hecho, país Turquía, que obviamente es musulmán al igual que Azerbaiyán?
Sí, hoy Turquía es el principal sostén internacional que tiene Azerbaiyán, es el aliado, y creo que es incluso más profundo que una alianza la relación entre Azerbaiyán y Turquía. Hoy Turquía está apoyando todos los pasos que está dando Azerbaiyán en este conflicto, y la relación que los une tiene múltiples aristas. Una de ellas, sin duda, es, si se quiere, cultural, que tiene que ver justamente con las similitudes que hay entre la población. Azerbaiyán es un estado, y la población azerí es una población de origen túrquico, es decir, son pueblos que tienen una raíz histórica en común, y a su vez hay una relación hoy política, militar, económica, que tiene que ver con, por ejemplo, que Azerbaiyán es el bien que ver también justamente esta alianza militar que se ha dado en oposición a Armenia en muchos sentidos, y que hoy justamente eso implica que Turquía es el principal también a nivel militar. Hoy la presencia de armamento turco en el conflicto es muy importante, porque está siendo una de las principales fuentes que tiene Azerbaiyán para, y es lo que también está, si se quiere, inclinando la balanza o podría inclinar la balanza en el conflicto, ya que Armenia no tiene hoy por hoy, y por cómo se están prefigurando las situaciones, ningún apoyo de semejante importancia.
Claro, claro. Y, digamos, más allá de este conflicto bélico, ¿cuál es la situación, digamos, en la que se encuentra Armenia en la región en este momento? Porque es un país de dimensión pequeña que tiene dos países bastante más grandes, ¿no? A uno cada lado, uno cuenta que es Turquía, justamente, con el que obviamente no mantiene vínculo, y después el caso de Azerbaiyán, con el que ahora está en conflicto. Digamos, queda en una situación estratégica bastante delicada.
Sí, Armenia está realmente hace varios años en una situación compleja. La zona en sí es bastante intensa, si se quiere, en las relaciones, y la realidad es que Armenia, la única posibilidad que tiene para no quedar aislado en la región es apoyarse en Rusia. Rusia ha sido, durante sobre todo la salida de la Unión Soviética, el principal sostén en términos políticos y económicos de Armenia, y es el apoyo como más fuerte que tiene en la región. Después está Georgia, está Irán, que son los otros dos países limítrofes con Armenia que mantienen mejores relaciones que las que se tienen con Turquía y con Azerbaiyán, pero en realidad el principal sostén político ahí es Rusia, y Armenia está en un proceso político donde esa relación con Rusia se ha venido debilitando, sobre todo desde 2018, que hay una serie de protestas populares y que termina con un cambio de gobierno en el que asume una nueva dirigencia que se aleja de la cercanía que tenía la élite anterior con Rusia, justamente. Y a partir de ahí se produce un gran debilitamiento del apoyo ruso a Armenia. De hecho, hay declaraciones recientes de este año de Lavrov, del ministro de Relaciones Exteriores ruso, donde establece, por ejemplo, que la única salida de este conflicto sería que Armenia libere algunos de los territorios que hoy está ocupando. Eso, claramente, en Armenia cayó muy mal, pero es una muestra de unas relaciones que se han ido debilitando y que han ido dejando a Armenia cada vez más aislado. Y después otras potencias que podrían ser parte de este apoyo, como Estados Unidos, justamente le exigen a Armenia que recorte sus vínculos con Rusia y con Irán. Entonces es como un equilibrio muy complejo en el que está quedando bastante aislado Armenia a nivel regional, sobre todo, y esto se contrapone justamente con la fuerte relación que hay entre Turquía y Azerbaiyán, que bueno, que es lo que está marcando un poco la tónica.
Claro. Hace un año, más o menos, un poquito más de un año, para, por ahí si se quiere, el público general que no sigue la situación en esta zona del mundo, saltó también a la cuestión pública a este tema a través de un tema no directamente vinculado, que fue por el fútbol, cuando se iba a disputar la final de la Europa League en Bakú, la capital de Azerbaiyán, y un jugador del Arsenal, que es el jugador armenio más conocido, que es Mkhitaryan, no pudo disputar el torneo porque se le negó el ingreso al país directamente. O sea, esta es la situación en general que vive cualquier ciudadano armenio con respecto a uno de sus países vecinos.
Sí, sí, sobre todo con Turquía y con Azerbaiyán, la relación es mala en los dos sentidos, si se quiere. También Armenia genera como el mismo tipo de vínculo con la población azerí y turca, y es fundamental esto porque en realidad impacta cotidianamente en las relaciones entre los dos países, y justamente esta vecindad que tienen hace que sea como mucho más complejo el conflicto. Esto saltó a la luz justamente esto que mencionabas el año pasado, pero son situaciones que se vienen dando bastante repetido. Y también tienen que ver, y esto es algo que Armenia viene como denunciando, si se quiere, con una campaña que ha hecho Azerbaiyán de una fuerte inversión en términos de publicidad y en términos de su imagen internacional. Justamente que la final de la Europa League se haya jugado en Bakú tiene que ver también con una estrategia de Azerbaiyán de insertarse mucho mejor a nivel publicitario y de marketing en el mercado europeo, sobre todo. Hoy, por ejemplo, justamente hablando de las competencias de fútbol europeo, una de los sponsors de estas competencias es Socar, que es una de las, es la empresa en términos de producción de energía más fuerte de Azerbaiyán, y también se ha dado, por ejemplo, Azerbaiyán publicitaba y era el sponsor principal de la camiseta del Atlético de Madrid. Hay como una estrategia en ese sentido de Azerbaiyán que bueno, que salta a la luz cuando se producen este tipo de situaciones, pero que es también como lo que marca un poco la tónica de esa relación.
Sí, el ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán dijo, justo estaba leyendo una nota que publicaba por la agencia EFE, que decía, lo cito textualmente, la solución del conflicto es posible solo sobre las bases y normas del derecho internacional consagrados en el acta final de Helsinki, con pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de la República de Azerbaiyán en sus fronteras internacionales reconocidas. El acuerdo de Helsinki es que consagra el principio de inviolabilidad de las fronteras europeas, pero ¿se respeta tan a rajatabla o es un argumento jurídico que está usando el ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán para justificar esto? ¿O que no haya una salida?
Han habido varias, este tipo de situaciones y discusiones más en el plano jurídico, también se han repetido, por ejemplo, en el caso de Kosovo, en Serbia, es un argumento que Serbia ha utilizado con mucha intensidad, también en el conflicto en Georgia, con Abjasia y con Osetia del Sur. La realidad es que lo que está, a ver, más allá de la discusión jurídica, lo que hace falta para que este conflicto se solucione es o una salida política, que es lo que se ha venido buscando en estas décadas, o una salida militar, que es el camino que parece haber optado Azerbaiyán, que es, bueno, dejar de lado la vía de las negociaciones, entender que eso no está llegando a ningún lado, uh-huh. y aprovechar su poderío militar y económico, que es marcado en relación al que dispone Armenia, y procurar una resolución del conflicto por la vía militar. La realidad es que también, por ejemplo, algo que marcó este conflicto ahora puntualmente es que desde el gobierno de Nagorno-Karabaj, del gobierno de Artsaj, se rechazaron los principios de Haití hace unos meses, que básicamente establecían una cierta hoja de ruta a partir de la mediación de países extranjeros sobre la que se podía resolver el conflicto, que implicaba no la devolución de la tierra de Nagorno-Karabaj, que es hoy la que reclama Azerbaiyán, sino la que está a su alrededor, que también fue ocupada militarmente por Armenia y que está pensada como en términos de estrategia militar, como una línea de seguridad, una línea defensiva que justamente le permitía a Armenia negociar esos territorios por el reconocimiento de la independencia de Nagorno-Karabaj. Uh-huh. Esa hoja de ruta no ofrecía garantías a priori para el gobierno armenio, y por eso fue desechada también a principios de este año. Entonces, ha habido una serie de mecanismos de mediación que no han dado resultado y que también pueden explicar en cierta medida que se haya optado, bueno, por resolver el conflicto de forma militar y dar como por sepultada la vía diplomática o de negociaciones internacionales.
Bien, y en definitiva, entonces, en este conflicto que ya lleva una semana, ¿Está en el horizonte planteada la posibilidad de una negociación o solamente parece seguirse desenvolviendo por la vía militar?
Bueno, esa es una gran pregunta y creo que es como el quid de la cuestión. La realidad es que hoy lo que parece aventurarse, y se ha manifestado así por parte de algunos actores, sobre todo desde el gobierno armenio y también desde Azerbaiyán, es que estamos como en las puertas de una guerra larga, no de una guerra de corta resolución, no de una de un conflicto que se soluciona con un alto al fuego, ya que parece difícil que cualquiera de las dos partes pueda como volverse para atrás y mantener el status quo que existía antes del conflicto. Azerbaiyán hoy, por la situación que tiene y también por sus equilibrios políticos internos, parece precisar una victoria contundente en el terreno militar como para poder satisfacerse, si se quiere, y negociar un alto al fuego, que implique por lo menos la reconquista de algunos territorios importantes, y para Armenia cualquier derrota, cualquier retroceso en el status quo es una derrota, si se quiere, porque hoy el status quo existente antes del conflicto era el ideal para Armenia, que era controlar los territorios que hoy están en disputa. Entonces, realmente parece difícil que cualquiera de las partes pueda ceder algo, sobre todo con estas declaraciones, por ejemplo, que ustedes leían desde el gobierno de Azerbaiyán, donde la única salida al conflicto parece ser que Armenia se retire por completo de los territorios. Como que hoy, a priori, no parece estar arriba de la mesa la vía de una negociación. Será fundamental la actitud que tome Rusia en esto, si Rusia va a mantener su neutralidad o si se va a decantar por alguno de los bandos en conflicto. Eso claramente a nivel del esquema geopolítico que se está moviendo con este conflicto va a ser fundamental para previsualizar alguna salida, pero hoy por hoy no parece estar arriba de la mesa la posibilidad de una salida diplomática o negociada a corto plazo.
Bien, perfecto. Rodrigo, te agradecemos mucho por este análisis sobre el conflicto, que bueno, como mencionábamos, llegó un poco a oídos del gran público hace ya una semana, pero que era bueno poner en contexto porque es una disputa internacional histórica en esa zona del mundo que por ahí no tenemos tanto conocimiento habitualmente, así que te agradecemos por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Pasaba entonces Rodrigo Cerubián, estudiante avanzado de la licenciatura en Ciencia Política de nuestra Universidad de la República.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.